Juan Pablo. La maleta abierta sobre el blando lecho, y él echando en ella las cosas más necesarias, dispuesto a irse de allí para siempre, aunque se le desgarre el corazón por aquella madre a la que quiere con toda su alma de hijo bueno y cariñoso. Pero su amor es tan pleno, tan apasionado, tan verdadero, que no va a renunciar a él por complacer los caprichos de un padre tan severo. Y llega la madre, quedando lívida al verlo haciendo el equipaje. Hay temblor en sus labios, opresión en su pecho. Se miran, y a punto está Juan Pablo de lanzarse entre sus dulces brazos, pero se repone y sigue su tarea, mientras ella convierte su angustia en palabras.
No puedes irte. No puedes hacer eso.
Te ruego que no me hagas las cosas más difíciles.
No te ofusques así. Vamos a hablar. Sé razonable. Las cosas han ocurrido por tu capricho en seguir con esa muchacha.
No es un capricho. Es que la quiero.
No has hecho el menor intento por apartarte de ella.
No deseo hacerlo.
Pero por eso tu padre está... Ahí está así contigo. ¿Por qué no ha seguido sus consejos?
Mi padre no da consejos. Lo que quiere es imponerme su voluntad.
Lo hace por tu bien, Juan Pablo.
Eso es lo que piensa él. Ustedes. Yo pienso otra cosa.
Ay, por favor, hijo. Por favor, no sigas haciendo el equipaje. Mira. Mira que... Que me estás destrozando el alma.
Tengo que irme, mamá. Ay, ya oíste lo que me dijo.
Estaba violento.
Por lo que sea. Me amenazó con desheredarme. Como si a mí me importara su maldito dinero. Me echó en la cara lo que se ha gastado en mí. Y eso es lo que más me duele. ¿Crees que después puedo quedarme aquí? No, mamá, lo siento. Pero voy a irme ya ahora mismo.
No, no, por Dios. No, no.
Sí.
No, no, hijo.
Me da pena contigo. Siento mucho causarte este dolor.
Ay.
Pero para vernos tendrá que ser fuera de aquí. En esta casa yo no vuelvo a poner un pie.
Ay.
Adiós, mamá.
Juan Pablo. Juan Pablo. No sé qué me pasa, pero... Ay. Ah, me siento mal.
Ah. ¡Mamá! ¡Mamá!
Camina limpio de un lugar para el otro en el exterior de la hacienda. Ha comenzado a caer la noche y el hombrón intenta mirar por todas las ventanas de la casona en busca de Juan Pablo para darle el urgente recado de su reina. La vida de Dominga, que a su juicio atontado ya está muerta, depende que él encuentre al caballerito, como le llama. Y no ve a nadie en las estancias. Hasta que, dando saltitos graciosos, ve por la ventana abierta de la cocina a la morena Coral en sus trajines de preparar la cena.
Psh. ¿Eh? ¿Quién?
Yo, doñita. Aquí. Venga, venga.
Ay, caramba. El bobo otra vez. Siempre me estás asustando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Comida?
El guisadito de pollo se quemó.
¿Qué guisadito?
Allá en el caney. ¡Qué destrozo!
Ay, yo no sé de lo que me estás hablando. Si quieres algo de comer, espérate, que ahora te lo traigo.
¡Sabroso! Pero no, 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 doñita cura, no. Comer ahora no. Mi reina se pondría brava porque perdería tiempo. No, no.
¿De quién hablas? No sé.
Mi reina está esperando al doctorcito. Llámalo.
¿Tú dices al doctor Peñalver?
Sí, sí, a él. Llámalo, llámalo.
¿Y para qué tú quieres verlo?
Le traigo un recadito. Mi reina quiere que el doctorcito vaya al caney. La vieja Dominga está tiesa.
¿Pero qué reina? Yo no te...
A ver qué es lo que pasa aquí, ¿ah?
No sé, indio. Me está diciendo unas cosas que no entiendo.
No estés molestando más, bobo. ¡Lárgate! ¡Anda!
Tengo que ver al doctorcito. A la vieja Dominga le han...
Te dije que te largaras. Y yo no gasto palabras.
Pero mi reina me dijo que...
A ver si con este cuchillo entiendes
mejor. ¡Ay, ánima bendita, pobre de mí!
Va disparado como alma que lleva el diablo.
No debía de haberle sacado el cuchillo. Es un pobre bobo.
Nadie sabe cuando el peje bebe agua. A mí nadie se me barajusta. Ni los bobos, ni los vivos.
Mamá. Mamá.
Hay angustia en su voz, inquietud en su alma de buen hijo. Pero Blanca Peñalver no le contesta, desvanecida y pálida sobre el lecho de la propia alcoba de Juan Pablo. Chana y Sara, nerviosas, aturdidas, le ayudan en tratar de reanimarla. Chana oprime con angustia las manos de su querida señora, mientras Sara, con un pañuelo húmedo de alcohol, lo pasa por las sienes de la desmayada. Y la voz de Juan Pablo se hace angustiosa al repetir una vez más.
Mamá. ¡Mamá!
No contesta, no te oye. ¡Ay, Dios mío, pero qué le pasa!
Yo sabía que algo de esto iba a ocurrir. A ver, ¿qué necesidad había de que las cosas llegaran a este extremo?
¡Coral! ¡Coral! ¡Trae más alcohol!
Bueno, puedo saber qué es lo que pasa. ¿Qué tiene Blanca?
¿Qué va a hacer, Rogelio? Sus pobres nervios, que no ha podido resistir.
¿Y qué tiempo lleva así?
Juan Pablo llamó. A mí me parece que hace un siglo. Estoy tan aturdida. Pobrecita. ¿Es el sufrimiento? Ay, Dios mío, ¿cuánto daño puede hacer una persona cuando se mete de intrusa donde no se debe?
Ay, no reacciona.
Mamá. No me oyes. Mamá.
Todo por culpa de esa ciega. De la esmeralda esa. Miren todo el trastorno que ha ocasionado. Nosotros que éramos una familia tan unida, que vivíamos tan felices, en paz y armonía. Juan Pablo y Gracielita que iban a casarse. Y esa intrusa se mete por medio y desbarata todo.
Mi señora. Ay, mi señora.
Es solo un desmayo.
Mi señora.
Ya está volviendo en sí. Mamá.
Hijo, no te vayas, Juan Pablo. No te vayas.
Cálmate, por favor. Estás muy nerviosa. Es necesario que te calmes.
No podré calmarme hasta que me digas que no vas a irte. Prométemelo, hijo, prométemelo.
Por favor, mamá.
No llores, Blanca. Ay, te vas a enfermar.
Infeliz, tan buena que es, no se merece esto. No se lo merece.
Vas a matar a tu madre.
Te lo ruego, Juan Pablo. No te vayas. Quédate. Hazlo por mí, que soy tu madre. ¡Hazlo por mí!
Yace Dominga en su camastro de la humilde choza. Los ojos cerrados, pálido el semblante. Y muy junto a ella Esmeralda, con las frías manos de Dominga entre las suyas, sin saber qué hacer. Solo en espera anhelante de un alivio que no llega. Las sombras de la noche se filtran por cada una de las muchas hendijas del caney. Y solo el resplandor plateado de la luna, entrando por ellas y la ventanuca, iluminan apenas el lugar.
Dominga, mira, Dominga, soy yo, Esmeralda. ¿Por qué no me contestas, pues? ¿Te duele algo? Ay, ¿por qué no viene Juan Pablo? Le dije a Lipio que corriera.
Ebria de angustia se levanta. Avanza, pero tropieza con una de las sillas caídas al suelo en la lucha entre Dominga y el indio padrón. La levanta, colocándola en el lugar que acostumbra en su ceguera encontrarla. Luego, se asoma a la puerta como si quisiera presentir la llegada de su amado, pero solo escucha los sonidos de la noche.
Hubiera ido yo. Pero cómo iba a dejar sola a Dominga. Además, cómo aparecerme en la casa grande a buscar a Juan Pablo. Su padre me dijo que no quería verme más allí. Pero él hubiera comprendido. Esto es distinto. Es para auxiliar a la pobre Dominga. Ese señor no puede ser tan malo. Si me ve y le explico, no me echaría. Es un caso de humanidad. Es para salvarle la vida a Dominga. Si Juan Pablo no viene pronto, iré yo misma a buscarlo. Quizá Lipio no le dio mi recado. Sí, iré yo misma a buscarlo a la hacienda.
Trajina la morena Coral en la cocina. Diligente, aunque nerviosa por todo lo ocurrido, trata de ordenarlo todo, yendo y viniendo del comedor donde supone tendrá que servir la cena. Los fuertes pasos le hacen volver su morena cabeza para ver venir hacia ella a Trinidad, el capataz de la hacienda.
Buenas noches.
Ay, Trinidad. Buena es un decir por la costumbre, pero... ¿Usted deseaba algo?
No más saber si don Rogelio me había estado buscando para algo.
Que yo sepa, ¿no? El que está entrando y saliendo mucho es el indio padrón. Parece que lo tiene de mandadero. Y mire, para serle franca, no le aconsejo que entre ahora a verlo, porque seguro que se va a molestar.
¿Conmigo, Coral?
Es que hay un embrollo armado en la casa y don Rogelio está furioso gritando. La señora Blanca se desmayó. Ay, bueno, ¿para qué le cuento, Trinidad?
¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es la cosa?
Ay, Trinidad, cuando yo se lo diga, se va a caer para atrás.
Mire, pues, mejor es saberlo.
Figúrese que el compromiso del doctor Juan Pablo con la señorita Graciela como que se rompió.
¿De veras?
Y cuando le cuente por qué, no me lo va a creer.
Pero acabe de decirlo, caramba. ¿Es que ya se enteraron?
Sí, sí, de todo.
¡Ah, caray!
¿Usted lo sabía, Trinidad?
Bueno, Coral, yo...
Pues a mí me dejó fría. ¿Quién iba a imaginarse que el doctor iba a dejar a su novia por esa muchacha?
Ah.
Sí, la campesina, la cieguita.
Esmeralda.
Ajá. Usted estaba enterado de algo, ¿verdad?
Realmente, así por arribita nada más.
Pues figúrese, aquí la cosa explotó como una bomba. Con decirle que el doctor Juan Pablo creo que se va de la casa.
No me diga.
Y la señora Blanca llorando, hecha una magdalena a la pobrecita. Ay, toda la familia está atravesando por un momento terrible. A mí me da una lástima. Llevo con ellos tantos años.
Pues sí que es de lamentar.
Y todavía no se sabe en lo que parará todo esto. Porque usted conoce a don Rogelio. Toda su vida ha estado acostumbrado a mandar. Hasta sus hermanos los gobernaba. Y ahora resulta que el hijo le salió respondón y quiere hacer su voluntad. Bueno, él dice que no es su hijo, que lo va a desheredar. Ay, la cosa está muy mala, Trinidad, muy mala. Y es lo que dice la señora Sara. Todo por culpa de la cieguita esa.
Y en la humilde choza del monte, envuelta en la oscuridad, sigue Esmeralda su espera angustiosa, sentada junto a Dominga, que permanece completamente inmóvil sobre su camastro. La plateada luz de la luna que se cuela por la ventanuca ilumina su larguísimo cabello y su grácil figura, haciéndola aparecer cual una imagen de suprema belleza. Se tensa de pronto al escuchar aquellos pasos tenues. No cree que sean los de Juan Pablo ni los de Alipio, a los que conoce muy bien.
¿Quién? ¿Eres tú, Juan Pablo?
No, Esmeralda. No es Juan Pablo. Soy yo, Marcos Malabé.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: "Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas". No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: "Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.